En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
De noviembre es un día especial en las tradiciones mexicanas porque es el Día de Muertos, un día en el que el júbilo se apodera de nosotros por unos instantes en la creencia de que nuestros muertos vendrán a visitarnos, estarán con nosotros, y para ello hacemos este preparativo tan vistoso, tan bonito, que son los denominados altares de muertos. Unas horas de volver a disfrutar la presencia, se dice, de aquellos que partieron antes que nosotros, por supuesto. Pero, sin embargo, el proceso de la muerte no es esta parte quizás la más relajada, por decirlo de alguna manera, la parte festiva del Día de Muertos, sino que hay que remitirnos al día mismo donde hemos perdido a un ser querido. Ese día que queda marcado en un calendario que ciertamente cuando llega la fecha de la muerte de aquella persona que representó, significó y amamos profundamente, puede ser que sigamos llorando como el primer día, puede ser que lo recordemos desde el ámbito de la gratitud, puede ser que incluso a algunas personas ya les sea hasta indiferente. Y en fin, cada uno de nosotros procesa la muerte de un ser querido de diferente manera. Y por supuesto, en la vida hemos tenido a personas que hemos amado profundamente, pero el vínculo, la relación también quizás nos hace cambiar la forma de llevar o procesar el duelo. Hoy queremos hablar justamente al respecto de ese tema. ¿Cómo hemos procesado la muerte de quienes se nos han adelantado? De aquellas personas que, como le digo, fueron representativas para nuestra vida, para nuestro crecimiento, nuestra formación, en fin, para tantas cosas. Esta mañana yo le quiero agradecer en primera instancia a la doctora Nidia Rosales González, jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que nos acompaña en esta cabina. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, gracias.
Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo, dispuesta aquí a compartir un momento.
Y también le damos la bienvenida, pero a través de Meet, y agradezco su disposición, a la maestra Cintia Viridiana Altamirano Guevara. Ella es psicóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Maestra, sea usted bienvenida. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y aquí a la orden. Gracias.
Pues muchísimas gracias a ambas. Quizás comenzar por el tema de la muerte, ¿no? Es decir, la muerte pues es el final de la vida, pero ¿cómo impacta, digámoslo de esa manera, en los que nos quedamos? ¿Y cuál es la relación de la muerte efectivamente cuando se trata de un ser cercano? Cuando decimos, ay, se murió el vecino, ay, sí lo quería mucho, lo estimaba, pero hasta ahí. ¿Cuál es este proceso que se da emocional, psicológico, inclusive hasta físico, cuando nos enteramos de la muerte de alguien, doctora?
Sí, mira, Mercedes, creo que la muerte, siempre decimos que es el final de la vida, pero es parte de ella, no deja de ser parte de la vida. Y por supuesto que en la vida nos preparamos para muchos eventos, una boda, 2 años antes, otros festejos de la vida, otros momentos importantes de la vida, una graduación meses antes, y así cada uno de los eventos, ¿no? Sin embargo, el evento donde se culmina la vida, donde te gradúas de la vida, donde termina la vida, es un momento donde se van no solamente físicamente la persona, sino que también se van ilusiones, esperanzas, sueños, esos cariños, ese factor o esa persona generadora de esa tranquilidad, de esa paz, de esa fuerza. Eso es lo que se va, ¿sí? O eso es lo que pensamos que se va a ir. porque lo depositamos todo en la presencia física. Sin embargo, cuando la persona muere, pues se va el físico y todo lo demás se queda en nosotros. Y es el no tener otra vez la posibilidad de ver a la persona como estábamos acostumbrados en la vida, en ese transcurso de años que convivimos, pues por supuesto que pareciera que ya no la tenemos, porque es un momento súbito. No nos podemos preparar, no podemos ensayar qué se va a sentir cuando se muera mi mamá. No lo podemos ensayar. Lo podemos pensar y decimos, nos va a doler, pues sí, pero voy a tratar. Y empezamos a fortalecer ese espíritu y esa actitud, ¿no? Esa conducta que tenemos ante estos eventos. Pero el día que sucede, siempre va a ser sorpresivo. Siempre va a ser un momento muy crudo que llega y de momento tengo que aprender a no verla, a no olerla, a no tocarla como estaba acostumbrado. Entonces es una reeducación, un reaprendizaje ahora a vivir con esta persona sin verla, sin tocarla, pero con mis otros sentidos, que es el pensamiento, la sensación, la imaginación. Hay otras herramientas con las que podemos estar. Sin embargo, en ese momento no las tengo como aprendizaje, porque las tendré que aprender a partir de ese momento de muerte. Entonces, por supuesto que lo sorpresivo va a ser que no lo tenemos y no era justo el momento en el que nosotros habíamos decidido que ya podía ser. Porque aun cuando decimos, pues sí, está sufriendo mucho, ojalá que ya Dios se la lleve, ¿no? Ojalá que muera, no lo decimos como tal. Siempre lo enfocamos en ese ser superior o en esa divinidad de la vida, en esa libertad espiritual, para que la persona pueda tener esa paz, ese mundo donde se acaban los problemas, ese lugar donde se acaba el dolor y las enfermedades. Entonces, el ser humano se va a enfrentar a todos esos cambios de hábitos de vida. Ya no vamos a comer, ya esa silla no va a estar ocupada físicamente. Sabemos que ahí está, sabemos que nos representa, pero no lo vamos a ver, no lo vamos a tocar, y nosotros somos tangibles.
¿Sí? Maestra Altamirano, eso en un supuesto caso de alguien que a lo mejor se sabe que ya prácticamente su vida se está extinguiendo, porque hay muertes que son sorpresivas, un accidente, y luego a veces dice uno, pero es que estaba tan joven, ¿no? A veces esas muertes que pueden ser quizás más impactantes, en fin. Pero el tema de empezar a hacer cambios, efectivamente, cuando físicamente ya no está la persona que muere, por supuesto, ¿cuáles son los mecanismos quizás que se dan a partir de ese momento? Psicológicamente hablando, se dice que hay hasta negación, ¿no? Dices que no puede ser, es que no está muerto, no está muerto. ¿Cuáles son estos procesos y cómo manejarlos? Porque creo que a veces la gran mayoría de las personas podemos llegar a estar hasta como nublados, como no entendiendo todavía qué es lo que sucede, como que nos cuesta trabajo asimilarlo. ¿Y cómo hacerlo en aras incluso de proteger, me parece, la salud emocional, la salud mental? Porque eso también tiene que ver mucho con salud mental.
Claro, mira, en este proceso que es un proceso de duelo, efectivamente, como lo comenta la doctora Lidia, adaptativo, va a implicar mucho qué tanta vinculación pudieras haber tenido con el fallecido. Decías, híjole, es el vecino, pero si el vecino era tu figura materna, porque es la señora que siempre te auxiliaba y entonces tú no tenías mamá y llegaste a esa casa de una manera muy pequeña, y entonces se reconfortaba en todo momento. Bueno, un vecino se puede vivir propiamente como la muerte de una madre. Entonces, estos procesos adaptativos, vamos a ir, yo siempre les digo a mis pacientes que nuestro cuerpo y nuestras emociones es una brújula, porque definitivamente en el duelo viene del latín dolus, que significa dolor. El duelo siempre, sí o sí, va a doler. Y en el duelo es una complicación, porque en el duelo nosotros los seres humanos siempre estamos acostumbrados a hacer algo. Cuando tenemos que agarrar, y esto es desde pequeños, vamos a empezar a agarrar el biberón, entonces lo tenemos que sostener, tenemos que movernos siempre. En todo sentido, cuando queremos algo, necesitamos movernos. En el duelo es todo lo contrario. En el duelo es sentirlo, y es sentarte a sentirlo. Y es, ¿quién le gusta vivir un duelo? Nadie, por supuesto que nadie. Hay duelos que se congelan, hay duelos que las personas prefieren mejor trabajar en lugar de sentirlo, o entonces entras a una cama y todo el tiempo estás en una cama, y entonces no comes, y entonces no te bañas. Entonces, en estos procesos del duelo es un ir y venir. Ir a sentir esta pérdida, que el impacto dependerá de qué tan estrecho fue el vínculo con el fallecido. Incluso puede haber fallecido alguien muy importante para y socialmente se dice que a lo mejor es una muerte fuerte, pero si tú no estabas vinculadamente efectivamente a ella, pues entonces no será tan fuerte el impacto. Es más, hay muchas personas, mujeres, que la vemos que enviuda y parece que le quitaron 10 años de encima. Porque realmente a ella lo que le pasó con esta, con este duelo fue una liberación. Pero a propósito de este primero de enero, yo creo que lo importante, perdón, el primero de noviembre, sí, lo importante es hacer de este luto el más grande de los tributos. Por eso todos estos rituales que se hacen a niveles sociales son muy importantes para que los dolientes comencemos a hacer estas situaciones de adaptación.
Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos hablando precisamente sobre la muerte, el duelo, cuando alguien pues se nos adelanta en el camino. Le estamos saludando desde esta cabina de transmisión con mucho gusto a mi compañera Luz Valvaneda, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, a sus órdenes están el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán está al frente del control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña la doctora Nidia Rosales González, jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos Adultos del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, y también la maestra Cintia Viridiana Altamirano Guevara, psicóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos, pero ella del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Vamos al corte. Aquí estamos de vuelta con usted en este espacio de diálogo abierto, hablando sobre la muerte y el duelo. Continuando, precisamente después de tener este acontecimiento, que sin duda alguna es fuerte, puede llegar a ser sorpresivo, y a pesar incluso de que se espera, y no por otra cosa, sino por la condición física de la persona, que pues ya la muerte está, es prácticamente inminente, aún así, sabiéndolo, nos llega a sorprender. Doctora Nidia Rosales González, ¿cómo nos damos cuenta de que el duelo está rebasando ya quizás los límites de la inoperancia en una persona? Decía la maestra Altamirano, hay gente que no come, se tira a la cama, no se baña, en fin. Pero, sin embargo, y luego quizás se despabila, diría mi abuela, no sé, dice, a ver, ok, pues vamos a seguir con la vida. Pero, ¿en dónde hay signos quizás de, no sé si decirlo de esa manera, de alarma o que deben de ser atendidos?
Sí, mira, Mercedes, nosotros, o yo como médico, el abordaje que yo hago con el paciente, la forma en la que yo veo al paciente, es a partir de la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando vemos al paciente, claro que nos tenemos que interactuar, nos tenemos que integrar al equipo cuidador, que es la familia. Uh-huh. ¿Sí? Cuando vemos en esta familia, nosotros tratamos de ver el área de nosotros, que es la medicina paliativa, tiene quizás un poco más de entrenamiento en abordaje a la familia y en cómo decirle a la familia que la progresión de la enfermedad nos hace pensar que está muy cercana el momento en que el paciente va a morir, o sea, uh-huh. su familiar va a morir. Uh-huh. Y claro que nos abordamos a la familia y nosotros vemos a veces que desde el momento en el que el paciente está ahí hospitalizado y les tratamos de explicar la gravedad, el familiar no quiere saber. El familiar nos dice que hagamos todo lo posible. El familiar no acepta algunos tratamientos o el familiar rechaza totalmente abordajes, fármacos, empieza a hablar el familiar como si pensara y fuera la persona, o sea, el paciente, uh-huh. ¿sí? O sea, despersonalizan al paciente. Entonces nosotros ahí, en ese punto, nosotros decimos, okay, hay que trabajar de forma diferente para ayudarlos a comprender el momento que están viviendo.
Y lo que se viene.
Y lo que se viene, claro. Y entre eso que se viene, pues en la clínica del dolor, acá nosotros también, como en la en otro hospital, en Juan y Menchaca, pues tenemos un equipo multidisciplinario, donde el psicólogo se encarga de abordar más profundamente la parte emocional, del familiar, del paciente, de los cuidadores, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos viendo o vamos prediciendo cómo van a abordar el momento. Decimos, híjole, no ha querido aceptar que la enfermedad no va a tener una curación. Por supuesto que no acepta, o esto es un rechazo, o momentáneamente no quiere decir claramente, va a morir. ¿Por qué? Porque ya no hay manera de tratarlo, ya no hay respuesta.
Porque le tenemos miedo a eso, ¿no? Le tenemos miedo a la muerte, o le tenemos miedo efectivamente a... No, es que se va a morir este ser que yo amo y no quiero que desaparezca en el plan del plano terrenal. Y sí. Yo no sé si ahí esto se convierte en una cuestión inclusive hasta egoísta. O sea, porque yo no quiero que tú desaparezcas de la faz de la tierra, porque yo qué voy a hacer sin ti. Lo que usted decía al principio, porque tú me representas, mi soporte, mi piedra angular, mi alegría, ¿no? Entonces, ¿esto es egoísmo del que se queda?
Yo creo que no es egoísmo, no es egoísmo. Nosotros hemos aprendido a respetar las individualidades, uh-huh. a respetar cómo el ser humano responde hasta ciertas situaciones. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Simplemente detectamos que no hay herramientas para aprender qué, porque no tenemos que aprender a aceptar la muerte como tal. No, yo creo, desde mi concepto, uh-huh. que lo que nosotros tenemos que aprender es a respetar la vida con un punto de finitud. La vida cuando tiene que terminarse el momento donde funciona todo lo que estudiamos, de cómo funciona el organismo. Entonces, lo primero que tendríamos que aprender como seres humanos es a respetar el momento de vivir cuando se nace y respetar el momento de vivir uh-huh. cuando se muere. Si nosotros estudiáramos la vida así, entonces entenderíamos que ese momento de muerte va a llegar. Va a llegar. Ojalá nos llegue con un poquito de aviso, ¿no? Porque al menos lo vamos a ir pensando. Porque a veces tenemos tantos momentos de vida en la ilusión, está próximo el gran evento de la vida, cuando de momento esta persona no muere. Y lo tenemos con muchos accidentes, ¿no? Uh-huh. Los novios que justo se acababan de casar, iban a la luna de miel y se murieron. O sea, ¿dónde está toda esa ilusión de ese plan de vida, de amor, de tranquilidad, de sueños, de cumplir ese sueño de princesa, de príncipe, de donde el amor da fruto, la familia que vemos cumplir a nuestros hijos con esos sueños, ¿no? Y de momento se trunca. Eso debe ser un poco más complicado porque ni siquiera lo teníamos contemplado.
Claro.
Ante la enfermedad es un toquecito. Yo les digo a los pacientes, esto es como si yo soy católica, mi parte espiritual la fortalezco de esa forma, uh-huh. y claro que indago con los pacientes, y sí me atrevo a veces a decirle, ¿no? Digo, ¿eres católico? ¿Tienes alguna religión? Sí. Oh, bueno, somos católicos, okay. Entonces, imagínate que Dios viene, te toca tu puerta, toc, 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 y te dice, dentro de 3 días me lo voy a llevar, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Porque es aprovechar el momento de vida. Es un momento... minuto, hora, días, pero por estar pensando en lo que va a pasar, porque lo que más nos duele es perder el control, perder la posibilidad de dominar, de que pase en la vida lo que yo quiera, porque si me esfuerzo, lo logro. Eso decimos, ¿no? En la vida. Pero sí. En la muerte, te puedes esforzar mucho y probablemente no lo logres.
Las herramientas psicológicas, maestra Altamirano.
Quisiera agregar, esto también es bien complicado porque cuando yo las escucho ahorita, yo creo que cualquier persona que nos está escuchando están pensando en adultos, están pensando en el abuelo, están pensando en lo que se supone que esperamos trascienda. Pero luego, ¿qué pasa con las mamás de niños de 3 años, de 5 años, con insuficiencias orgánicas, con insuficiencias renales, en fin? Entonces, es bien, bien complicado hablar de muerte, hablar de... Me parece que no es egoísmo, me parece que es parte del proceso de la misma vida. ¿Y cuál era tu pregunta, perdón, Mercedes?
Si no, estas herramientas psicológicas que se deben... Es decir, el proceso del duelo depende más bien de las herramientas emocionales que tenemos o no tenemos, porque efectivamente, como dice la doctora, no nos han enseñado a ver la vida como o la muerte como parte de la vida, ¿no? Inclusive, sino como un evento trágico, no entendemos o no comprendemos que nuestro cuerpo es finito y entonces como que siempre la idea de la muerte es el terror, el no. No como algo que pudiera quizás ser más sutil, decir, ahí vamos a parar todos, ¿no? Pero, ¿dónde están las herramientas psicológicas o quién nos debería dar estas herramientas psicológicas para entender la muerte o sobrellevar la muerte? ¿Qué tenemos que hacer? Hablaba usted antes, antes de entrar al aire, de rituales. Por ejemplo, no sé si son parte de lo que buscamos para volver a entrar otra vez en una especie de equilibrio ante la pérdida de una persona.
Sí, de entrada me parece que es muy importante que este tema siempre debe de hablarse. Y cuando hablo de siempre, implica sobre todo cuando estamos sanos. Porque entonces aquí es donde construimos las voluntades anticipadas, aquí es cuando hablamos de... Oye, si en el caso que yo me llegue a enfermar, es mi voluntad que se haga esto, que se hable de esto, que no exista una conspiración del silencio, a pesar de que sea la abuela, a pesar de que sea el niño, a pesar de que sea la mamá. Hay familias en donde empiezan a hablar de muerte y no hay que hablar porque entonces se atrae y mejor no hablamos y nadie habla, y entonces cuando llegan estas complicaciones de enfermedades inesperadas de manera sorpresiva, pues entonces, oye, ¿qué quisiera tu mamá, tu hijo, tu marido? Ni idea, nunca se habló de eso, porque si lo hablábamos, lo atraíamos. Entonces, definitivamente es hablarlo incluso con los niños, con los pequeños, porque alguien que tiene vida, lo único preciso que tenemos es la muerte. Yo siempre trato como de ver una posibilidad cuando existe un duelo por mascota. Ahí son los primeros inicios en donde a nuestros pequeños les damos esta tipo de educación de manejo de duelo. Porque entonces no implica de, se murió el pececito, córrele al acuario para reemplazárselo y entonces que el niño no vaya a llorar. Desde ahí vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de lo que siente el pequeño, vamos a hablar de las creencias en tanto a la cosmovisión que se tenga cada familia, sus creencias, el tipo de religión que manejen, en fin, cada familia es una cosmovisión de cómo se ve la muerte, pero hablarlo. Desde ahí se empieza a dar esa educación que va a ser mucho, muy resiliente para el momento que realmente se necesite en una vinculación sumamente estrecha. Yo me acuerdo que tenía una paciente y me decía en el COVID, ¿cuánto me ayudó todo el duelo y manejo de mascotas? Porque entonces cuando falleció mi mamá, es decir, la abuela de la niña, La niña empezó a hacer cartas, la niña empezó a hacer dibujos, porque la mamá estaba en un estado tan depresivo por la pérdida de su madre, que la niña de 6 años comenzó a hacer este duelo. ¿Cómo? Como lo había ensayado, con la tortuga, con el pescado, en fin. Entonces, esto definitivamente es una educación que se va a dar en cada familia y que lo idóneo es comenzar a hablarlo. Hablarlo siempre va a ser la mejor manera. Siempre, siempre, siempre será una manera idónea para no hacer como que aquí no pasa nada, no hacer como que aquí no vamos a hacer nada.
Doctora, hay personas que llevan años en una especie de duelo permanente. Hay gente que vemos que le cambió la vida, pero para mal, ya está en una depresión, se enferma, siempre sigue evocando aquel ser querido que se le fue, esposa, esposo, hijo, hija, y hablamos de años. Digo, porque cuando es reciente es obvio, ¿no? Pero hay gente que después de años pareciera, inclusive en su cara, en su rictus, como si se le acabara de morir.
Sí.
De ahí que estamos hablando, ¿qué se puede hacer? Yo creo que eso ya no es sano.
Lo que pasa es que siempre va a haber un factor desencadenante. Y a veces el factor desencadenante de ese proceso depresivo o de que aflore la depresión preexistente puede ser un fallecimiento. ¿Fallecimiento de quién? De quien nos ayudaba precisamente a tener esa fuerza para que dentro de todo lo que yo ya siento como proceso depresivo, que son emociones que no me ayudan a estar como queremos ver siempre al ser humano, contento, productivo, que venga, que vaya con fuerza, que tenga optimismo, que cada vez quiera más, que se preocupe por ese futuro, pero por un futuro alentador, ¿verdad? Alentador, donde los bienes que yo pueda obtener, donde la cara que yo pueda presentarles, pues sea agradable, porque no nos gusta ver caras tristes, nos gusta ver caras sonrientes. Y a veces la sonrisa esconde emociones. Entonces, ¿dónde llega a ser patológico? Que era una de las preguntas que nos habías hecho. Empieza a ser patológico cuando tu vida ya no tiene el sentido que tú le encontrabas. O no le has encontrado. Pero no es encontrar porque lo vas a buscar y vas a decir, ¡ay, aquí estaba! No, hay que crearlo. O sea, esa psicoeducación que se da en la familia no nada más se da para el proceso de morir. Se da para el proceso de no entrar a la escuela, para el proceso de enfrentarte a una tarea difícil, para el proceso de separarte de los amigos, para el proceso de a veces de migrar, para buscar algo más. Entonces, si no nos vamos preparando para ir enfrentando en la vida las situaciones que se presenten, porque no hay situaciones graves ni leves. Hay situaciones que simplemente a mí me dolieron. A mí me mermó, a mí me limita, a mí me paraliza. Y donde nos paraliza la vida, entonces ahí las emociones pareciera que ya las tenemos y que se acentúan, como es en el proceso de morir, me paraliza la vida, entonces a partir de ahí se nota lo que ya se venía viviendo. O se desencadena algo subclínico, o sea, preexistente pero no daba síntomas. Y si pueden pasar años y la persona sigue hablando del proceso de morir, y es que yo desde que se murió mi mamá, y es que yo desde que falleció mi hijo, y es que yo creo que hay que valorar si realmente la vida de esta persona se detuvo o es algo que necesita hablarlo, pero hablarlo de una manera en que lo pueda acomodar dentro de su mente y de sus sentimientos en un lugarcito donde esté presente, porque no vamos a olvidar.
Sí,
no hay que buscar olvidar, hay que buscar continuar con la vida y con el recuerdo. El recuerdo no significa que esté presente siempre, significa que cuando aflore, represente amor, represente vida, represente paz, represente agradecimiento por haber compartido y no dolor. Entonces, desde distinguir lo que es una emoción a distinguir lo que es un duelo patológico, creo que ahí es donde está la gran diferencia. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una época donde todo lo controlamos, todo lo tenemos al alcance de un clic, si no me gusta lo regreso, y ese es nuestro mundo actual. Y claro que ahora esa educación que tenemos, pues contrasta un poco, ¿no?, con lo que a veces vivimos fuera. Creo yo que primero es respetar que a la persona, si le duele, aunque tenga 3 años, le duele. ¿Qué pasa? No ha podido procesarlo. Punto. No ha podido acomodarlo en un lugar donde no le paralice la vida. ¿Qué se ocupa? Atención, sí, claro. A lo mejor no va a ser una plática simple, ¿no?, con un amigo, que a veces sana, muchas veces sana, o con una familia, con un familiar, pero sí con un profesional. Pero hay que primero aceptar que tenemos el problema, reconocerlo, identificarlo, y entonces decidir, sí, quiero atenderlo. Sí quiero atenderlo porque me causa dolor. Yo les digo, si a ti tú recuerdas a tu mamá y te da fuerza, energía, y dices, yo sigo con la vida aunque no esté mi madre y demás, pues no lo olvides. Porque no es necesario olvidar, o sea, nuestro ser divino que se encarga de ese mundo, te pidió nada más el cuerpito, o el cuerpecito, o el gran cuerpo, ¿no? Depende, el cuerpo te lo pidió, pero los recuerdos, las emociones, todo eso que viviste te lo dejó, no te borró la mente, no te borró. Entonces, si eso a ti te sirve, pues quédatelo, pero acomódalo donde tú lo quieres tener. ¿Lo quieres tener en el dolor? ¿Lo quieres tener en el amor? No, pues en el amor, ahí acomódalo. Y quédate con eso como algo amoroso. Así como guardamos el juguetito desde la infancia, ¿no? Ándale. Porque nos representa. Okay. Y le digo, pero si tú sientes que cuando la recuerdas te causa dolor, te quita la esperanza, te causa congoja, te limita, no te quita el sueño, entonces hay que buscar dónde acomodarlo. Porque donde está, a ti no te causa placer. Entonces hay que acomodarlo en un lugarcito diferente. ¿Verdad? Pero, a ver,
¿algo, Cintia? Quería decirle algo, quería añadir la maestra.
Sí, técnicamente se habla de que tenemos un periodo de tiempo, que son 6 meses.
Y a partir de perdón, maestra, es que se empezó a cortar. ¿Tenemos técnicamente un periodo de tiempo? ¿6 meses fue lo que dijo?
6 meses. Ajá. Y después de estos 6 meses, este duelo sigue siendo imposibilitante para desarrollar tu vida, entonces ya se espera o se diagnostica como un duelo patológico.
Okay.
Sin embargo, a mí me parece que el primer año todo es cuesta arriba, porque el primer año visitas el primer restaurante sin él, pasas la primera Navidad sin él, pasas el primer año nuevo, tu primer cumpleaños, el primer día de muertos. Entonces me parece que este primer año es una complejidad porque todo lo vas a tener que reestructurar. Todo este sistema de adaptación, el ir a ese lugar en donde te atraen tantos recuerdos, pues por supuesto entra una profunda nostalgia, porque es la primera vez que vas a vivir en su presencia, y que esa presencia la vas a sostener durante el resto de tu vida. Entonces este primer año es sumamente complicado porque tu cuerpo debería de ser como esa brújula. Este día de muertos es tu primer día de muertos. ¿Cómo me pone a mí a hacer un altar? ¿Me pone bien? Probablemente el primer año te invade profundamente ver su foto de ahí. Eso es sumamente impactante. Ver la foto de tu hijo, de tu padre, de alguien muy cercano en el altar, es algo sumamente desgarrador. Y si eso a ti no te ayuda para resignificar, ahora esta manera, como la doctora Lidia lo dice de una manera muy cálida y asertiva, en donde colocar esa sagrada memoria en un lugar que para ti sea un gran homenaje y esta gran resignificación del fallecido, pues entonces, por ahora, que es mi palabra favorita cuando hablamos de duelo, por ahora no lo haga, porque por ahora tú vas a ser tu prioridad. Entonces, si en este 2 de noviembre no quieres hacer el primer altar de muertos para tu ser fallecido, está bien. Vamos a ver qué pasa en el segundo, vamos a ver si a lo mejor en el décimo entras incluso a un concurso y entonces ganas, y entonces ahora ya volviste esa profunda tristeza en una gran resiliencia para hacer un gran tributo a este duelo.
Vamos a hacer una pausa comercial. Perdón, vamos a hacer una pausa comercial. Ya tenemos también participación de nuestra audiencia y pues la vamos a compartir precisamente con el resto de nuestros escuchas y nuestras invitadas aquí en Diálogo Abierto. Volvemos. Regreso en la recta final ya de este programa de Diálogo Abierto. Nos acompaña la doctora Nidia Rosales González, así como la maestra Cintia Veridiana Altamirano, ambas de la Unidad de Cuidados Paliativos, la doctora por parte del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara y la maestra por parte del Nuevo Hospital Civil. Hay participación de nuestra audiencia que les quiero compartir para que luego ya posterior vayamos con los comentarios que ustedes consideren pertinentes y son tan gentiles. Jorge Reyes dice: ¿qué tal si la muerte no es el fin de la vida, sino el inicio de un nuevo ciclo? ¿Quién? ¿Qué? A ver, ¿quién? Ay, no entendí. ¿Quién ha ido y venido a platicar? ¿Cómo le fue y cómo es esto? ¿La conmemoración de los muertos pudiera ser el consuelo a través del recuerdo o quizás allá alguien que no quisieran ni recordar? Bueno, María Guadalupe Hernández, en las escuelas los docentes no tenemos capacitación para apoyar a los alumnos de papá, mamá o familiar desaparecido. Es un duelo con incertidumbre. La invitada nos puede recomendar qué pudiéramos hacer. Este es un buen punto, sobre todo por lo que estamos viviendo tan terrible, tan lamentable, de los desaparecidos que efectivamente no se sabe si están vivos, si están muertos, y yo no sé si eso es peor, estar en la incertidumbre, porque al menos cuando alguien se murió, lo ves, ahí está, y creo que te da alguna tranquilidad. Un punto de vista corto de ambas, maestra Cintia Veridiana Altamirano.
Definitivamente se entran en los duelos complicados a elaborar, porque no se puede hacer un duelo sin un cuerpo. Entonces, aquí nos debemos de pegar también a lo que dice lo legal. Lo legal dice que después de 3 años, entonces se puede considerar un duelo. Antes no se maneja como un duelo. Yo que atiendo duelos de personas desaparecidas, podemos hacer cosas para comenzar un duelo anticipatorio, porque se piensa y se cree que entonces ha fallecido. Pero ¿qué pasa si nunca se encuentra el cuerpo? Entonces, antes de los 3 años no podemos empezar a hacer la elaboración de este duelo tan tangible con estos rituales, pero sí por legalidad después de 3 años. ¿Qué podemos hacer? Pues primero pegarnos a la legalidad, después entonces ya podemos manejarlo, porque legalmente incluso ya existe un acta de defunción. Entonces, ahí ya podemos manejarlo como todos los duelos, solo hasta después de los 3 años marca la ley.
¿Iba usted a comentar algo, doctora?
Lo que yo he observado en este duelo por desaparecidos es de que no sabemos si está doliendo el no ver a la persona, si está doliendo el ver que generalmente pensamos que es otro ser humano el que me está causando ese dolor, ¿no? Ese sufrimiento. Entonces, esa crueldad humana, esa crisis humanitaria, es la que también nos puede estar doliendo todavía más. Pero no sabemos si tener el duelo por pérdida, tener el duelo por desamor, porque si un hijo se va o un familiar se va y no lo vemos, pero sabemos que allá está, pero que no nos habla, pues nos duele, pero de alguna manera identificamos cuál es el motivo, ¿no? En el duelo por desaparecidos, el de momento no se sabe cuál es el dolor. O sea, no se sabe por cuál sufrir más, por qué sufrir más. Si porque falleció, porque no lo vimos, porque fue otro con congénere, otro ser como yo, quien dijo ya, porque eso es generalmente lo que, a donde dirigimos el duelo por desaparecidos, ¿no? Y aquí la persona, pues en realidad, ¿dónde va a acomodar todo esto que le está doliendo? Y no es eso, es nada más, es un día, dos días, y luego van con las autoridades y no siempre se recibe la respuesta esperada. Entonces se van acumulando. Y efectivamente, el duelo de un día, dos días, tres días, tres años, estoy escuchando a la maestra Cintia, pues claro que esto, durante tres años se está viviendo esa angustia que pudo haberse terminado o pudo haber definido cuál era el principal motivo del duelo, pues entonces ya lo identificamos.
Más participación. Buen día. Tengo una prima que no ha superado su duelo de la muerte de su mamá. Está en depresión y con pastillas. Ya la quieren internar en un psiquiátrico. Por favor, dígame cómo ayudarla. ¿Cómo ayudarla?
Bueno, aquí hay que identificar primero qué es lo que realmente, qué es lo que está pasando, ¿no? Con la paciente, sí tiene que estar evaluada por un profesional para identificar si realmente es motivo del duelo o si hay otros factores, y sobre todo, precisamente identificar a partir de qué herramienta, a partir de qué cualidad humana se le puede ayudar.
En otra participación, anónimo dice, yo perdí a mi hija y tres hermanos y ahora mi esposo en la pandemia y ahora me estoy quedando ciega, me siento triste. ¿Qué puedo hacer? Mi hija es el mejor recuerdo de mi vida y mi hijo es mi todo. Ustedes en Metrópoli son mi compañía. Muchas gracias por su programa. Maestra.
Pues sí. Yo soy de la orden, por supuesto, en el Hospital Civil Nuevo. Ahí yo atiendo solamente manejo de duelo, entonces con mucho gusto yo la puedo ver en el momento que ya lo necesite.
Bueno, Silvia Carlos Guzmán decía, pueden dar los datos de las invitadas y dónde se les puede localizar. Bueno, pues ya nos dijo, en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara.
Ajá, pues me salta, en Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos.
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos para quien lo requiera. María de Jesús Orozco dice, un libro que ayuda mucho a comprender el fallecimiento de nuestros padres y seres queridos que recomendarían es... Ayúdanos a salir de aquí, de María Sima. Es católico, pero explica la conexión con nuestros fallecidos. Gracias por la aportación. Ana María Moreno, de 65 años de edad, dice, mi mamá murió y siempre la recuerdo con lo bonito. Y cuando estaba en las últimas, le preguntaba, ¿cómo voy a vivir sin ti? Tenía 110 años. Y el camino que recorrió me lo compartía. Yo honro su muerte y agradezco la enseñanza y la recuerdo con alegría. Pues eso es reconfortante, ¿no? En otra participación dice, muy importante el tema de hoy, así estamos viviendo con un familiar muy cercano, muy enferma y viendo su fragilidad día a día. Médico de esto, médico para aquello, etcétera. Muy triste situación. Unos decimos que ya se lo lleve Dios, nuestro Señor, pero dejarla morir, sí. Atención, tampoco otros no dicen, no la dejen ir, es un dilema. Su invitada psicóloga tiene consulta particular, nos podría dar sus datos, dice Lulú. ¿Tiene consulta particular, maestra, o solamente en el hospital?
No, sí, también. ¿Puedo dejar mi celular también para cualquier consulta privada?
Sí, lo da, por favor, al aire, si es tan gentil.
Sí, claro, es el 33-1141-6848. Entonces, estas visitas, pues, también son paliativas y son a domicilio, por supuesto, para hacer todo este manejo integral.
Existe un poema de Jaime Sabines donde dice, y por eso inventó la muerte para que la vida sea para siempre. El poema se titula Me encanta Dios. Gracias a don Salvador Berni Lozano por la aportación. Interesante su programa y felicidades a los participantes. La maestra se escucha muy bajo y lejos. No sé si se puede acercar más al teléfono. No, es por mí, Araceli Carrillo. Es lo más alto que podemos tenerlo. Nos dice María Sánchez, para contarles mi experiencia, mi esposo tiene 2 años de fallecido y me sigue doliendo. Duramos años de casados y siempre me trató mal, pero era el tiempo, que así era el destino. Su final fue triste. Llegamos a los pañales, aunque fue poco tiempo y aún no lo supero. Saludos. Buen día. En otra participación, mi mamá falleció hace 7 años y mi hermano 5. Eran pilares en mi vida. Pero ni mi profesión personal de salud ni el curso de tanatología que acababa de terminar me sirvieron para terminar un duelo sano. Sigo llorando, me levanto todas las mañanas, trabajo, sí, pero solo porque la vida así lo exige. No tolero la gente, me cuesta la concentración y miles de etcéteras. Saludos. Y Laura Rodríguez también nos dice: una atención de calidad para las personas que enfrentan un proceso de duelo por una pérdida debe ser abordado por un equipo interdisciplinario. Bueno, recomienda aquí a una tanatóloga y psicóloga, Julia Pérez, incluso tiene conferencias gratuitas que ayudan bastante. Gracias, Laura, también. Bueno, el tiempo se nos ha venido encima. En unos 20 segundos, doctor, alguna reflexión final, por favor, si es tan amable.
Creo que lo más importante de un duelo es darnos cuenta que nos hace despertar esa parte humana, donde nosotros tenemos emociones, sentimientos, y que no tengamos miedo a que todas las emociones no tengan que ser positivas. O sea, a esas emociones que les llamamos negativas, veámoslas también como parte nuestra. Como parte nuestra, y si no nos agrada, pues entonces busquemos cómo trabajarla. La doctora Cintia dio sus datos, es una buena oportunidad, y a veces hay que buscar la persona que va a tener las palabras exactas de lo que necesitamos. Pero hay que enfrentarlo, no hay que tener miedo.
Gracias, doctora Nidia Rosales González. Maestra Cintia Veridiana Altamirano, por favor.
Cuando se vive el duelo, no puede haber un cuerpo y dos muertos. El duelo se vive de manera personal, de manera individual, y por supuesto, estoy a la orden.
Muchas gracias a ambas y gracias a usted por su escucha. Hasta la próxima.